de fum, corrents musicals i moviments socials que marquen la diferència i transformen la societat. Som partícules dansant a l'uníson? Què és la música, sinó la vibració de l'univers? Vull manifestar-me i necessito una bandera de colors. Vull deixar petjada i em cal fer pinya per trepitjar fort. Construint ponts d'opinions i pensaments, la nostra cultura avança sense fre. Som fans de fum, estimem la vida i l'art i ens apropiem de la seva essència. Som fans de fum i triem no ser nosaltres mateixos.
Hola, molt bona tarda a tothom. Una setmana més aquí al Fans de Fum a Ràdio 90. Avui dediquem el programa al fenomen K-pop, la música popular de Corea del Sud. És un fenomen que no és un gènere, ja ho explicarem més endavant, que és el que mou més masses, és a dir, és el fanatisme més exponencial, més culminant que existeix a hores d'ara en el planeta Terra. Doncs jo fins aquesta setmana desconeixia totalment aquesta cultura, sí que n'havia sentit a parlar i sabia més o menys alguna característica, però no tenia ni puta idea. Per sort conto amb una amiga, una excompanya de la meva classe, que ha col·laborat en el programa d'avui totalment. Ella és fan d'alguns grups del K-pop i ens explicarà tot el que necessitem saber per entendre tot aquest fenomen. Doncs bé, comencem escoltant un tema perquè us aneu ambientant una miqueta. I el primer tema que escoltarem és d'una banda, a mi m'ha semblat bastant peculiar, són els EXO-K, és una banda de... Bueno, en els seus inicis havia estat de 12 components, però amb la particularitat que aquests 12 components estaven dividits en dos subgrups. Hi havia l'EXO-K, que feien les cançons en versió coreana, i els EXO-M, que feien les versions en xinès. Feien les mateixes cançons, amb un altre idioma, gravaven els videoclips en xinès, en coreà, són diferents components, però no deixen de ser la mateixa banda. Una cosa bastant curiosa. I doncs ha estat una de les cançons que m'ha interessat més i començarem doncs amb aquest tema que es diu Envy.
Yeah.
doncs aquests eren els EXO-K amb el tema Envy del seu àlbum Mama. Hem de tenir clar en aquest programa que K-pop no és un gènere musical, sinó que és una cultura, és un fenomen, la cultura popular de Corea del Sud. Doncs bé, avui conto que amb la gran col·laboració de l'Anna Aranda, ella és de Terrassa, havíem estudiat juntes, i jo sabia que a ella li agradava bastant aquest fenomen cultural, tot i que sé que li agrada molts altres tipus de música també. Doncs bé, jo com cada setmana he intentat buscar melòmens d'aquesta cultura i bueno, m'ha costat trobar-los. Vaig fer una crida en el Facebook de si algú coneixia aquest gènere i em va contestar molta gent, bueno, el meu cercle d'amics, dient ah, sí, la meva neboda, el meu cosí, la meva germana, però ells no, i no vaig poder arribar a tenir contacte amb els fans que ells em deien. Però bé, tampoc ha fet falta perquè l'Anna ens ho ha explicat tot. Li vaig fer unes quantes preguntes i la primera era si em podria fer una pinzellada dels trets característics del K-pop. Escoltem a l'Anna Aranda.
Cuando hablamos de K-pop, estamos hablando de música pop coreana. Se le pone ese nombre porque, bueno, simplemente son las siglas de Korean Pop. No tiene más allá. Dentro del K-pop tenemos muchos subgéneros y muchos tipos de bandas. No todas son iguales. Las que quizás llaman más la atención son los grupos de idols, ¿vale? Que, bueno, suelen ser o de chicos o de chicas, aunque también hay alguno mixto. No es lo normal, ¿vale? Porque Corea culturalmente es muy conservadora en ese sentido. Culturalmente, bueno, se cree mucho en el matrimonio, en el tener hijos, ¿no? En el todo esto está muy arraigado a su cultura. Entonces, pues claro, mezclar chicos y chicas no suele estar bien visto. Entonces, hacen grupos de chicos y grupos de chicas, que realmente es lo que aquí también se suele hacer. Hay muy pocos grupos mixtos en Occidente. O sea, es una cosa que yo lo comparo mucho porque la gente ve muy rara la cultura coreana de la música, pero no deja de ser más o menos igual que la occidental, porque de algún modo ellos han cogido las influencias de grupos hace muchísimos años, de grupos pues americanos, ¿no? Estamos hablando que son grupos pues muy rollo Backstreet Boys, NSYNC, ¿vale? O sea, las Spice Girls, es básicamente eso, o sea, es una fórmula que ha funcionado y es lo que están haciendo. Hay muchísima competencia hoy en día, entonces por eso ahora quizás tiene más repercusión, porque hay muchísimos grupos, ¿vale? Aunque en su momento, hace varios años, cuando empezó a haber un poco el boom con grupos como Big Bang, Super Junior, Girls' Generation, 21, ¿vale? O sea, son grupos que dieron un poco el salto fuera de Corea, ¿vale? Se creó ya una base de fans internacional. Y sí que es verdad que no fue quizás hasta 2015, 2016 que dio el gran salto con, por ejemplo, ahora el grupo que quizás es más conocido es BTS. Hay otros grupos que también han pegado muy fuerte internacionalmente, como Blackpink, Twice, bueno, es que hay tantos. Básicamente son grupos que se forman dentro de empresas, ¿vale? O sea, muy, muy simplificado cómo funciona el proceso es que ellos de forma individual se presentan en empresas. Hay muchas empresas, Rainbow Entertainment, JYP, YG, SM, estas son quizás las más conocidas. Ellos hacen audiciones y las empresas les eligen o no les eligen, ¿vale? Si ellos consideran que pueden tener algún talento, les cogen. Suelen ser cuando son muy pequeños, estamos hablando de que son menores de edad, ¿vale? ¿Por qué? Porque de algún modo tienen que entrenar, tienen que tomar clases y tienen que mejorar. Una vez que entran en la empresa no es inmediatamente, vale, vas a ser famoso, no. Ellos tienen que trabajar duro y lo saben, y entonces normalmente pues ya los tienen con grupos, ¿no? Y supongo que de algún modo todo esto obviamente son suposiciones mías. Si tú es como, digamos, estar con una clase, pues tú tendrás gente con la que tendrás más afinidad, gente con la que menos, ¿no? Entonces todo eso de algún modo lo van estudiando a la hora de crear el grupo y también en lo que seas mejor o peor, porque siempre están muy estudiados los grupos. Tiene que haber un poco de todo para que atraiga a más gente, porque si ponen un grupo, me lo invento, de 6 personas, ¿vale? 6 chicos o chicas, da igual, que todos tienen más o menos la misma personalidad, el mismo talento, pues no va a llamar la atención a un público tan diverso, porque a mí quizás me gustan más las personas que destaquen en esto, me fijo más en eso, y mi amiga se va a fijar más en otra cosa. Entonces ellos lo estudian y ponen que haya un poco de todo, ¿vale? Que tengan diferentes personalidades, que tengan diferentes talentos, pero que a la vez entre ellos como que se hagan mejores, ¿no? Que se den, ¿no? Que se complementen d'algun modo.
Aquesta és la primera intervenció de l'Anna, perquè ens ha explicat moltíssimes coses i les anirem racionant. Anirem escoltant bandes del K-pop, de les més famoses, són cançons que m'ha recomanat ella o cançons que he anat trobant jo al YouTube i m'han semblat bastant interessants. La majoria dels grups que escoltarem són formats per nois, també n'escoltarem un de noies, i ara posarem un de la banda preferida de l'Anna, ells són els Monsta X, amb un tema que es diu Special.
Let me take you to the next level.
Baby, I need you, girl. 나만의 바람 맞춰. 어리지만 이렇게 너 지금 원하잖아. Baby, I need you, girl. 내가 좀 서둘러도 날 바라봐줘. I'm a special baby. Don't stop it, baby.
Aquest era la banda Monsta X. Com bé ha dit abans l'Anna, són grups, bandes que estan fetes estan formades per empreses d'entreteniment, són empreses especialitzades en crear aquestes bandes i com si fos una mena d'operació triunfo però molt més perfecta, doncs seleccionen adolescents que es presenten i després els formen en una acadèmia d'arts escèniques, però no fan un programa de televisió mentre els entrenen, sinó que els fan perfectes, creen artistes que siguin màquines de fabricar fans i tampoc els hi prometen que algun dia puguin arribar a ser famosos. Ells els entrenen i quan veuen que aquella persona està preparada i veuen que pot encaixar en un projecte nou d'una nova banda de K-pop, doncs li fan el seu debut. Ara l'Anna ens estava explicant les característiques principals del K-pop, com es formen les bandes, com les entrenen, i continuarem escoltant-la perquè encara no ha acabat d'explicar tots aquests trets tan al·lucinants que fan que el K-pop sigui una cosa fora de sèrie.
Ellos deciden en qué momento los trainees, ¿vale? Que se le llaman, ¿vale? O sea, los entrenadores, los trainees, cuando la empresa lo decide, ellos debutan. Puedes hacerlo en meses, puedes hacerlo en años y puedes hacerlo en muchos años, ¿vale? Porque yo de los grupos que sigo conozco a idols que han debutado antes del año de estar, digamos, entrenando y, por ejemplo, conozco a uno, ¿vale? Que es Johnny de NCT, que no sé si estuvo 7, 8, 9 años hasta que debutó. Entonces hay gente que lo deja por el camino, hay gente que tiene más suerte y bueno, por quizás porque tiene más talento de algún modo, puede debutar antes. No es que sea una lotería, que también todo influye, ¿no? Puede ser un poco lotería, pero también el talento que tengas, el esfuerzo que le dediques y lo rápido que aprendas, eso nunca se sabe. Entonces al final es la empresa quien decide, pues, el grupo que se forma, ¿no? Quizás el concepto también, porque dentro del K-pop hay muchos tipos de grupos. Tienes a grupos en que tienen conceptos más cute, que se le llama, ¿no? Más monos, más, bueno, dedicado a un público pues, que le gusta más pues, los conceptos así más inocentes, ¿no? Y no tiene nada que ver con fetiches, simplemente pues, que a lo mejor es un público más, pues, más adolescente. Luego hay grupos que tienen conceptos pues quizás más adultos, en que pues no sé, más hay más sensualidad, ¿no? Hay o grupos que son más agresivos, ¿no? Que pues conceptos más oscuros o todo lo contrario, es que hay tanta diversidad de conceptos, incluso los propios grupos tocan diferentes tipos de conceptos. Conceptos pues yo qué sé, te pueden hacer un disco en el que el concepto sea pues los 90. Rollo música noventera, las pintas, ¿no? La ropa que utilizan, todo. O sea, normalmente van haciendo como un poco de todo, no se suelen repetir. Incluso, aunque tengan un propio estilo, dentro de ese estilo siempre van variando, siempre van cambiando. Porque al final es lo que le llama la atención mucho a la gente. El hecho de que sean versátiles, de que puedan hacer, de que te sorprendan, ¿no? Que te digas, ostras, ¿vale?
Moltíssimes gràcies, Anna, per totes aquestes coses que ens expliques. Em sembla molt interessant, ja que bueno, és com tot portat a un nivell superior. Sí que és cert que té molts punts de comparació amb la música comercial occidental. De fet, han agafat el model que ja existia doncs, a Estats Units, a Gran Bretanya, i l'han perfeccionat. A mi el que m'impressiona del K-pop és doncs, que la música és perfectament estudiada i fabricada, les bandes tenen unes coreografies extravagants, uns videoclips al·lucinants, els components semblen persones d'un altre món perquè tenen una bellesa exuberant i a més doncs, tot el que els hi envolta. Corea del Sud ha millorat la versió de la música comercial, l'ha portat a un altre nivell i ha creat un nou fanatisme molt més fidel i profund del que han pogut generar les band boys o les girl boys d'Occident. Doncs bé, continuem escoltant alguns temes més de K-pop i ara és el torn d'un grup de música que es diu Super Junior amb un tema que es diu Super Club. Something good. My skin is so thick. Bé, acabàvem d'escoltar Super Junior amb el tema Super Club. Continuem amb tota aquesta col·laboració, aquesta conversació que he tingut amb l'Anna Aranda. Ella és una melòmana del K-pop i ens ha explicat moltíssimes coses. Li he anat fent unes preguntes, me les ha anat contestant, i ara ens parlarà una mica dels components que formen el grup.
El tema de los componentes es algo que llama mucho la atención aquí, porque dicen, oh, es que hay muchos, es que son todos iguales, es que, bueno... A mi parecer son comentarios un poco racistas, ¿vale? Dejando de lado eso. El hecho de que los vean todos iguales no es más que el hecho de que no están acostumbrados a ver rasgos que no sean occidentales, ¿vale? Porque igual que ellos pueden pensar que nosotros somos todos iguales, ¿vale? Es porque no están acostumbrados a nuestros rasgos. Una vez te inicias dentro del K-pop, porque a mí me pasó que yo me costaba mucho diferenciarlos, yo ahora... Tengo cero problemas en diferenciarlos, incluso me parece algo raro, ¿no? De decir, ostras, a ver, que puede haber gente que se pueda... Ostras, mira, se da un aire a tal. Eso ya es otra cosa, pero es muy raro. O sea, yo ahora ya ni se me ocurriría decir, uy, estos dos son iguales. ¿Por qué? Porque me he acostumbrado a los rasgos y los puedo diferenciar fácilmente. Entonces, el tema de los componentes, aquí en Occidente no estamos acostumbrados a grupos tan numerosos. De hecho, creo que lo normal, entre comillas, aquí es que sean quizás de 5 o 6 miembros. Allí hay de todo tipo, porque también hay solistas y hay muchos, y hay duetos, y hay tríos, o hay grupos, no hay cuartetos, pero también hay grupos muy numerosos. Y es una cosa que de alguna forma han experimentado quizás allí, aquí no hemos llegado a hacerlo, pero es una cosa que, bueno, es una fórmula que funciona para ellos. Hay grupos muy conocidos que tienen muchos miembros. Para mí quizás es algo normal, ¿no? Pero a alguien pues le puede llamar la atención. Grupos como NCT, que hay muchos miembros, y de hecho dentro de NCT hay subunidades, porque nunca cantan todos juntos, porque son más de 20. Yo qué sé, pues por ejemplo estamos hablando de Twice. Yo no controlo todos los miembros de todos los grupos más allá de los que yo sigo, que son 3 o 4, ¿vale? Porque yo solo sigo, por ejemplo, Mamamoo, que son un cuarteto de chicas. Sigo a Monsta, que ahora mismo, antes eran 7, pero ahora son 6. VAP ni siquiera existen ya, ¿vale? Es un grupo que ya se ha separado, eran 6 miembros. Y sí que me gusta mucho NCT 127, que es una de las subunidades de NCT. Aunque en sí sigo un poco la música de todo NCT, yo solo decido comprarme los discos, perquè és la música que més me gusta.
Moltes gràcies, Anna. Doncs la veritat és que a mi el NCT 127 també és dels que m'ha agradat més, i ara escoltarem un dels seus últims temes, que es diu Kick It. Aquest era el temazo de NCT 127. I ara escoltarem un àudio que m'ha enviat una noia que es diu Nora, Nora Rosell, explicant-nos per què li agrada tant el K-pop.
A mi el que m'ha cridat més l'atenció del K-pop és la lletra del que parla, ja que actualment les cançons de reggaeton, per exemple, són machistes, i pues el K-pop al contrari, parla d'amor, parla de els problemes d'adolescents. El BTS, per exemple, en concret té un àlbum que es diu Love Yourself, que és perquè t'estimis, per tenir autoestima, i crec que és algo molt important per als adolescents avui en dia, ja que tenim moltes inseguretats. I a part d'això, jo crec que en general els grups del K-pop ho estrenquen molts estereotips, que hi ha gent que al principi diuen per què els nois es maquillen o això, i crec que és, a mi me sembla perfecte, perquè per què un noi no es pot maquillar? Perquè un noi es maquilli ha de ser gay? Pues no, si es volen maquillar, pues que es maquillin. I ja no només els nois, sinó també crec que les noies trenquen molts estereotips amb el tipus de roba que porten i tot, i me sembla perfecte. A part d'això, crec que l'ambient de les fans és molt amigable, molt graciós, sempre estan fent memes, vídeos de riures dels idols, i crec que és molt interessant. I ja no només s'interessen per les cançons dels cantants, sinó per també amb les seves vides, si estan bé, se preocupen per als seus idols, i crec que és algo molt maco. A part de que les fans fan de tot per als seus idols, ens intentem aprendre les cançons encara que siguin en coreà i no entenem res, ens aprenem els balls perquè el K-pop també és, són grups que ballen molt bé, i ja només és que no només canten perfecte, sinó també ballen perfectament, i és algo que t'atrau molt de primeres. I els videoclips també estan molt ben fets, i pues és algo que també s'ocorren molt per nosaltres. I també pues és molt interessant saber sobre la vida dels cantants, dels idols, ja que també t'adones compte que no és fàcil arribar al punt on estan, que també han passat per coses, i també pues saps el tipus de gent que són, i pues t'ensenyen com són les seves personalitats, i pues crec que és molt interessant l'ambient que hi ha entre les fans i els idols del K-pop.
Moltes gràcies, Nora, guapa. Doncs sí, vaig estar indagant pel Facebook, vaig entrar a dues pàgines de fans de K-pop, una era d'Espanya, bueno, Llatinoamèrica, i l'altra era més internacional, i la veritat és que hi havia molta interacció, molta participació, molt moviment fan, i es respirava bastant, o sigui, es respirava bon rotllo, no hi havia cap mena de discussió, tot era riures, tot era bastanta devoció cap als idols. La veritat és que em sembla molt sa, doncs, que un fan tingui aquest amor pel seu ídol, i que trobi persones que pugui, amb les que pugui compartir tot aquest amor. Doncs bé, ara tornarem a escoltar a l'Anna, que ens explica una cosa que a mi m'ha impactat molt, però bé, forma part de tot aquest fenomen. Ara parlarem sobre la vida personal sentimental dels components de les bandes, que no poden ser lliures del tot, que a més estan signant un contracte on ho accepten, i ens explicarà alguns anècdotes bastant al·lucinants.
Final no deja de ser, te crean una ilusión, no una persona de algún modo ideal con la que tú puedas fantasear o soñar, o sea, no deja de ser eso, por mucho que la gente lo niegue, es eso. Juegan mucho con el material, ¿no? De que puedas imaginar con que es tu novio o tu novia, ¿no? Y fantasear con ello. Nosotras, las fans internacionales, como de algún modo estamos acostumbradas a que, por ejemplo, si te ha gustado, me lo invento, en su momento te gustó One Direction, bueno, ellos nunca han tenido prohibido el tener novias. Quizás lo han enmascarado un poco en los inicios, ¿no? Porque es cuando tienen que tener más fama y tienen que dar la imagen de que están solteros y, claro, disponibles para sus fans. Pero cuando pasa poco tiempo, ellos obviamente tienen relaciones y siguen teniendo su público, y puede haber alguna fan loca que decida dejar de seguirle porque se eche pareja, pero no es lo normal aquí. En cambio, allí, por ejemplo, ocultan mucho el tema de las relaciones personales de los idols, porque las fans, sobre todo las coreanas, pueden dejar de seguirles solo por el hecho de que tengan pareja, y esto se ha visto. Por ejemplo, fansites, que son fans que les siguen normalmente a todas partes con cámaras muy profesionales, ¿no? Que van a todos los eventos, etcétera, etcétera. Son fansites que a la que quizás su idol se sale que pues tiene pareja o que se va a casar o lo que sea, automáticamente cierran. O sea, cierran su página, y esto se ha visto. O sea, no todas serán así, obviamente, pero llama mucho la atención que sean muchas. Yo recuerdo un par de años, ¿vale? Dos idols de una empresa, ¿vale? Una chica solista que se llama Hyuna, que es muy conocida, y un chico de un grupo que se llama Pentagon, él, ¿vale? Él se llama E-Down. Salió a la luz que llevaban 2 años saliendo como en secreto. se puso en duda que siguieran en la empresa, como que les iban a echar, ¿no? Básicamente porque él tenía un contrato. Ella quizás ya era más mayor porque llevaba muchos años en la industria, ¿vale? Pero él hacía relativamente poco que había debutado. Entonces, normalmente cuando tú debutas, durante X tiempo, por contrato, no puedes tener pareja.
Bé, doncs així són les coses i així nos l'ha contat l'Anna. Em sembla bastant fort doncs, que en un contracte et prohibeixin ser lliure i fer el que vulguis amb la teva vida privada. Però bé, la veritat és que tots aquests nois saben perfectament on es posen, ho sabien des d'un principi i ells mateixos ho van firmar i ho van acceptar. Escoltem una altra anècdota també de líos amorosos, que aquí ja sal seu.
Y, por ejemplo, ahora hace muy poco, uno de los grupos quizás más importantes, que se llama EXO, ¿vale? Uno de los miembros, Chen, dijo que, bueno, ¿sabes? Publicó una carta comunicando que se iba a casar y que estaba esperando un hijo. Y llegaron a manifestarse unas cuantas fans, ¿vale? O sea, realmente es muy poca gente quien lo hace, ¿vale? Pero llama la atención porque no estamos hablando de una persona. Habían como 10, 15 personas delante de su empresa, ¿vale? Que es la SM, manifestándose para que le echaran del grupo por casarse. Quemando y... Bueno, quemando no lo sé, ¿vale? Yo he leído cosas muy bestias, pero yo, por ejemplo, he visto fotos de merchandising de él, de estas chicas, destrozado en una pila como reivindicación, ¿vale? O sea, destrozando discos, photocards, peluches, cosas muy bestias, ¿vale? Y todo esto es por el fanatismo. Porque allí juegan mucho con el hecho de que juegan con la fantasía. Nosotras como fans internacionales obviamente caemos porque de algún modo, ostras, te enamoran, ¿vale? Pero somos conscientes de que es una utopía, de que nunca te vas a casar con él, nunca vas a llegar a conocerle ni ser su amiga siquiera, quiero decir... És una fantasia que juguen contigo.
Sí, això em sembla molt fort, però bé, és així. Estem als Fans de Fum i avui dediquem aquest programa a la cultura, al fenomen del K-pop.
Un va fantasma.
Qué fortuno que... Nunca has querido llevar un tipo de vida normal.
Cada dissabte a les 7 de la tarda us donem la benvinguda a Radio Rock. Radio Rock és una estació de ràdio clandestina que es troba en un vaixell fondejat en un lloc secret.
Rock, hardcore, metal i una llista d'èxits intemporal, aleatòria i sense rumb que cada setmana us portarà temes que no es poden oblidar. Això és el que trobareu a...
Radio Rock, la millor ràdio del món.
Seguim al Fans de Fum, avui amb el programa dedicat a la cultura del K-pop. Estem escoltant a l'Anna Aranda, que ens està explicant ben bé tot el que comporta aquest fenomen. Ens està explicant també moltíssims anècdotes, com els fans viuen, com aquesta massa de fans, que no només és a Corea i a l'Àsia, sinó que s'ha internacionalitzat moltíssim, ho viuen d'una manera super, super profunda. No sé si us en recordeu, a l'any 2012, crec, o no podem... Sí, 2012-2013, que la Canción del Verano va ser la On My Style d'en Psy. Doncs aquest artista, encara que és un solista, també forma part del K-pop, ell és de Corea, i va ser la primera cançó al YouTube que va aconseguir, no sé quan, milions, 100.000 milions de visites. A partir d'aquests 2013, 2014, 2015, el K-pop s'ha fet encara molt més famós i a dia d'avui és un dels fenòmens que mouen més fans. Continuem escoltant a la nostra col·laboradora especial, la Naranda, des de Terrassa, i ara ens explicarà una mica les influències musicals de tot aquest fenomen.
El tema de les influències, obviamente, jo veo que todas las influencias vienen como de fuera, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, pues claro, hip hop de Estados Unidos, también, claro, es que estamos hablando de muchos géneros, ¿no? De, por ejemplo, R&B, de hip hop, de rock, de pop rock, de electrónica, ¿vale? musicalmente todas las influencias les vienen de fuera, porque según vi en un documental, en Corea, hasta que X grupos, ¿vale? Creo que fueron finales de los 80, más o menos quizás, o principios de los 90, hasta entonces la música que había era música como rollo patriótica, no se experimentaba tanto. Pero, bueno, un poco la globalización, ¿no?, llevó a que se cogieran más influencias de... pues de otros países.
Doncs bé, sí, l'Anna em va recomanar un documental al Netflix que forma part de En poques paraules, us el recomano, i explica ben bé doncs com es munten aquestes bandes, com es composen aquestes cançons. Normalment són, bueno, gairebé el 99% són cançons fetes per compositors amb estudis de musicologia, que després interpreten aquestes bandes. Però bé, hi ha molts estils musicals, moltes maneres de vendre, moltes diferències entre uns i els altres, i ara escoltarem un tema d'una banda que es diu Day Six, que són ells mateixos els que toquen instruments. I ara veureu una mica la diferència comparat amb els temes que hem estat escoltant abans, on hi havia trap, hip-hop, música electrònica i de més. Us deixo com el tema de Day Six, Sweet Chaos. Doncs s'està acabant el temps del programa i em sap molt de greu perquè no podrem escoltar totes les històries que ens ha explicat l'Anna. Ara us posaré un àudio d'en Cristian, un amic meu que ara està a Puerto Rico. Vam estudiar junts a l'ESO i ell no és que sigui molt i molt fan del K-pop, però sí que el segueix des de fa bastant de temps i és un dels gèneres, cultures que li desperten alguna cosa.
Doncs a veure, jo vaig començar a escoltar K-pop, perquè jo no sabia ni què era K-pop aleshores, perquè era quan encara anàvem a l'institut, o sigui, fa com, bueno, fa molts anys, i vaig descobrir un grup de noies que es deia, bueno, que es diu SNSD, i em vaig quedar flipant, i era com hipnòtic veure com estaven ballant i tot superben, bueno, a la perfecció tot, cada moviment, cada noia sabia on anar, es barrejaven però després acabaven en el mateix, a la mateixa posició i tot. I era com, em vaig quedar bastant impactat i en plan, uau, que hipnòtic és això, i vaig seguir amb aquest grup. I el moviment fan no conec gaire, el que sí que puc dir que jo no sóc així super fan, perquè realment els que són molt fans tenen un grup, es queden amb aquest grup més o menys i se saben les vides de cadascun d'ells, o sigui, poden haver-hi 10 integrants en un grup i la gent se sap la vida de cadascun, s'enamora d'un d'ell, segueixen aquella persona, no el grup. Per tant, com també hi ha el J-pop, que és el mateix però en japonès, doncs jo vaig una mica amb un grup d'aquí, un grup d'allà, no sé.
Moltes gràcies, Cristian, guapo. Doncs resulta que quan anàvem junts a l'institut, ell ja seguia el K-pop i jo no em vaig enterar de res, no sabia que existia. Queda molt poca estona de programa i per acabar posarem un tema d'unes noies. Acabem d'escoltar una mica el que l'Anna ens explica, que és molt interessant, i ara parlarem una mica del fanatisme.
También, vale, una cosa que quizás no he comentado y que es muy importante es el contenido que ofrecen. Porque aquí, por ejemplo, en Occidente, te sacan un disco, como máximo un disco al año, ¿vale? Año, año y medio, dos años, es lo normal. Allí te sacan un disco quizás cada 5 o 6 meses. Incluso siendo muy heavy, pueden sacar grupos 3 discos al año. Es un no parar. Es decir, son discos que no son tan largos normalmente, ¿vale? Hay como 3 tipos de discos. El single álbum, que suele tener de 1 a 3 canciones. El mini álbum, que suele tener 5, 6, 7 canciones. Y luego el full álbum, que suele tener pues nuevamente más de 10 canciones. Entonces, dependiendo de lo que te saquen, te van a sacar más o menos discos. Por ejemplo, recuerdo un año en que VIP creo que sacó, en cosa de un año, sacó 3 single álbums. Pero claro, son 3 discos que en realidad tenían 3 canciones cada uno. Claro, si los juntas, estamos hablando de 9 canciones. Tampoco es una disparatada. Entonces, si te sacan a lo mejor un full álbum, pues tardarán más en sacarte otro disco, porque te han sacado un disco con muchas canciones. Lo van como combinando, ¿vale? Aunque lo normal es, son los mini álbums que le llaman, que suelen ser eso, 5 o 6 canciones. Y te sacan mucho contenido aparte de los discos. Cada día vas a tener algo. O fotos de ellos, ¿no? Que se hacen selfies y las cuelgan en Twitter. O en el fan café, que eso es otra. Tienes el fan café que para acceder tienes que pagar una cuota al año, ¿vale? Se sacan la membresía normalmente una vez al año, ¿vale? Es una caja con merchandising, que realmente para las fans coreanas no es caro, porque estamos hablando de que vale 20 y pico euros, y te viene bastante contenido, una tarjeta con tu nombre, que si unas fotos, algo de merchandising, ¿vale? No es caro, y aparte tienes la membresía, ¿vale? Para acceder al fan café durante un año, que si no lo tienes no puedes acceder, no puedes ver ese contenido, a no ser que alguien te haga una captura o te lo enseñe, ¿vale? No puedes comentar, o sea, ni puedes verlo ni puedes comentar a no ser que seas, digamos, fan oficial, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Ellos suben fotos más exclusivas, más personales, y tú puedes comentar, puedes subir cartas para que ellos te las lean, y normalmente lo leen, ¿eh? Ellos van entrando y van leyendo cartas o comentarios que las fans dejan. Y a veces incluso les responden. Pasa que normalmente no. El tema este de la membresía, aparte, te sirve, por ejemplo, para comprar entradas de conciertos o de eventos. Es, digamos, aparte de que hay mucha gente que podría comprarlo, ¿no? se reduce un poco el parámetro de gente que puede acceder a estos eventos. O sea, necesitas, digamos, ser miembro oficial para muchas cosas. Aparte de esto, o sea, quiero decir, te van sacando cosas a la que ellos deciden hacer un comeback, ¿vale? Que es el concepto que se usa para definir, ¿no? El hecho de que van a regresar con una canción nueva o con un disco nuevo o lo que sea. Ellos te sacan una agenda y te dicen cada día qué van a sacar. Por ejemplo, tal día el tráiler del videoclip, tal día sacaremos la lista de canciones, tal día sacaremos fotos, teasers, que se le llaman, ¿no? Que es el, bueno, que te enseñan una muestra, ¿no? Del concepto de tal disco, porque cuando te sacan un disco, normalmente, no siempre, pero casi siempre, va a haver más d'una versió d'aquest disc.
Com podeu veure, aquest fenomen, el K-pop, està creat exclusivament pels fans, tot pels fans, i s'aprofiten de tota aquesta devoció que han generat per poder fer les mil i una trames perquè tu compris, tornis a comprar, inclús puguis comprar el mateix CD 5 vegades perquè hi ha coses diferents. Són tot tècniques de màrqueting, la veritat és que els hi funciona i és opció de cadascú comprar-se o no comprar-se aquests àlbums. Anna, moltíssimes, moltíssimes gràcies per tota la col·laboració que has fet. Em sap moltíssim greu que ens hem deixat moltes coses en el tintero, no hem pogut parlar de molts temes també dels moviments fans, dels foros, no hem pogut parlar dels concerts que has viscut i les experiències, vivències que m'has explicat, però bé, això dona per una segona part que hi serà, ja que trobo que l'hem fet tot una mica superficial en aquest programa perquè hem d'indagar moltíssim més en tot aquest fenomen. Moltes gràcies també a en Christian i a la Nora. I res, com cada programa, sempre acabo fent una conclusió final del moviment que expliquem avui. Doncs bé, per mi, mirant-ho de lluny, perquè és una cosa molt nova que acabo de conèixer, penso que és el màxim exponent del que pot arribar a ser un fan. Són persones sensibles, són persones que idealitzen moltíssim els seus ídols, persones que vulguis o no es deixen il·lusionar. Sembla ser que és un moviment bastant juvenil, adolescent, juguen una mica doncs, amb totes aquestes hormones de l'enamorament per poder treure profit de generar fanatisme. Jo trobo, és la meva opinió, que és un fenomen molt i molt estètic, molt fabricat, molt estudiat, on l'art i la creativitat poden quedar en un segon pla, però realment està molt ben fet, super ben produït i crida moltíssim l'atenció. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui i la setmana que ve dedicarem el programa als festivals d'estiu. Festivals que aquest any no podrem viure, però m'agradaria doncs, que tothom digués una mica la seva, quins són els festivals que els agraden més, a quin han anat, què els hi ha agradat, què no els hi ha agradat i bé, doncs ja faré una crida perquè em dongueu totes les vostres opinions. Us deixo que l'únic tema que escoltarem de noies fèmines del K-pop per despedir el programa d'avui i elles són les Mamamoo amb el seu temazo Hip. Un petó a tothom i moltes gràcies per ser aquí.
Too. 날 착각한 여러분 감사. 여기 있어 몸도 지지리 빠져 내 나이만 다른 단단 넌 다음 앨범 만들러 갈게 Are you one of these truly awkward girl you give me 같이 그런 애들 끼리 끼리 No, I need them all fashion No, 시간 안 써 그저 action Click me, hold me, this is true Closer, closer, closer Hip, 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 hip 머리, 어깨, 무릎, hip, 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 hip 머리, 어깨, 무릎, hip, 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 hip 검은 티 빚어나온 입 떡진 머리 난 상관없지 검은 티 빚어나온 입 떡진 머리 내가 하면 해 검은 티 빚어나온 패티 떡진 머리 난 상관없지 검은 티 빚어나온 패티 떡진 머리 내가 하면 해
You got that candy on the